Es muy interesante hoy, bueno, es interesante siempre, particularmente hoy, saludar a Carmen Chacón Piqueras, que como saben ustedes es la candidata del PSC por Barcelona en las elecciones del 20 de diciembre, que parece que no nos acordamos, pero dentro de 3 semanas, como aquel que dice, hay elecciones. ¿Cómo está usted, Carmen? Me alegro mucho de saludarla.
Igualmente, buenos días. Si me buenos dejas, te puedo felicitar, ¿verdad?, por ese premio de periodismo Mariana de Cavia tan merecido.
Pues yo te lo agradezco además muchísimo, porque el Cavia no es cualquier cosa.
Por eso.
Uno ve la lista de la gente que hay ahí en el Cavia y le da hasta miedo.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Carmen, dígame, ¿por dónde quiere empezar? ¿Por el Black Friday que dice Iceta de los presidentes en Cataluña? ¿Por el yihadismo? ¿Por el acuerdo? Por el futuro gobierno que se puede formar. En fin, hay tantas cosas que le quiero preguntar.
Bueno,
le dejo elegir.
En Cataluña es que entenderá que estamos pasando mucha vergüenza. Es decir, que ahora la última oferta de Junts pel Sí para que la CUP le dé a Artur Mas, que pidió una mayoría para la independencia y no la tiene ni siquiera para ser investido presidente, pero aún así quiere romper con las leyes, con el Estado de Derecho, con el acatamiento de las sentencias de los tribunales y tirar hacia adelante con la ruptura con el resto de España, pues es insólito. Y me parece muy acertado lo del Black Friday. Le vende un presidente y se lleva 4. Es decir, es que estamos pasando auténtica vergüenza y la institución de la Generalitat de Cataluña no merece que la arrastren por el suelo como lo está haciendo por agarrarse a la poltrona el señor Artur Mas.
¿Cree que convencerá o reblandecerá un tanto la posición de estos chicos?
Si es que ni la CUP siquiera sabe qué va a hacer, ¿cómo vamos a saberlo nosotros? Y esto es lo triste de todo esto. Es decir, estamos en manos de un tanto por ciento mínimo de la sociedad catalana, un partido antisistema y un partido que tiene como voluntad, igual que la tiene Artur Mas, sacarnos de las leyes y del Estado de Derecho. Y Cataluña no verá luz al final del túnel con planteamientos como este. Aquí solo vale una rectificación, volver a la senda de la democracia y de la ley, porque en democracia fuera de la ley es selva, la democracia es ley, y por lo tanto que Cataluña vuelva a funcionar. Piense que tenemos a las farmacias hablándonos de que llevan 4 meses sin cobrar, aunque ellos sí dispensan, por supuesto, a los pacientes los medicamentos, porque son buena gente, sabiendo incluso que no van a cobrar y que estamos asistiendo a este espectáculo de pelea entre el gobierno central y el gobierno autonómico, que como le digo pagan las farmacias, pagan los hospitales, pagan los proveedores que tenían preferencia por cobrar y que al final estamos pagando todos los catalanes.
Ahora es usted, imagine, ministra de Defensa y le aconsejaría a su presidente: presidente, hay que enviar soldados ya, dime cuándo que los tengo listos.
Lo que le aconsejaría es decirle a Francia: estamos contigo, somos tu aliado y dinos qué necesitamos. Y no hay que esperar a elecciones ni a nada. Este no es un ataque contra Francia. Es un ataque contra nuestros valores y contra toda Europa. Estos terroristas estaban preparando el atentado en Bélgica, pasaron por un montón de países de la Unión Europea y finalmente atentaron en París. Pero somos todos quienes somos atacados en este momento. Por lo tanto, yo lo que sí que realmente creo que no es un espectáculo edificante es que se levante uno una mañana leyendo un periódico diciendo que vamos a mandar soldados a Mali y que después a la vicepresidenta a las 10 diga que no los vamos a mandar porque ha habido un atentado en Bamako. Creo que esa no es la imagen que España debe de dar. La imagen es la que vimos ayer, es la de la unidad contra el terrorismo. Creo que sabemos mejor que nadie que la unidad de los partidos políticos contra el terrorismo es esencial. No vale solo la unidad interna. Esta unidad tiene que ser mucho más global porque estamos atendiendo y tratando de combatir un muy difícil terrorismo que también es global y por lo tanto hablo de una Unión Europea coordinada cuyas inteligencias vayan coordinadas, que vaya más allá de la Unión Europea y que indefectiblemente requiera la coalición con países árabes que no quieren este conflicto ni quieren la existencia de Daesh. Por lo tanto, hay mucho por hacer, pero sobre todo con seriedad, por favor. Eso sí que lo
pero
pido.
¿Pero qué le dice usted, por qué presume usted o qué sabe usted acerca de si se le ha dicho o no a Francia eso? Yo tenía entendido que el gobierno español se puso a disposición del gobierno francés.
Bueno, yo lo que sí que sé es que abrió un periódico por declaraciones de uno de nuestros ministros, el señor Margallo, diciendo que íbamos a enviar soldados a Mali y que la vicepresidenta le desmintió a las 10 de la mañana. Y yo creo que esto públicamente no debe de hacerse. Que tengan las conversaciones que obligatoria y solidariamente deben de tenerse y que después el presidente del gobierno dé explicaciones, que esa sí que es su obligación, dé explicaciones en el pacto antiyihadista y de explicaciones a los españoles sobre las solicitudes que ha hecho Francia. Si la pregunta es, ¿para ayudar a Francia es imprescindible que España bombardee Siria? Mi respuesta es no, pero es que hay otras formas de ayudar mucho más lógicas por nuestra situación geográfica de ayudar a Francia, pero creo que esto no debe hacerse de esta manera, debe de hacerse en conversaciones pues con el primer ministro Valls o con el presidente Hollande, como el presidente Hollande ha iniciado esta ronda que le está saliendo muy bien con la Unión Europea y a su vez con el presidente Obama y con Putin, y creo que se nos debe ver a todos en una lucha que, insisto, la lucha contra Daesh es muy difícil, va a ser muy larga, es mucha más compleja que todos los terrorismos que hayamos acometido, y eso que nosotros ya vivimos el 11 de marzo de 2004, un atentado muy complicado, y empezamos a trabajar desde hace 15 años contra este tipo de terrorismos.
¿Qué sensación tuvo cuando supo que el que era su mano derecha, su Gemad, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, fichaba ya como militar retirado por un partido como Podemos?
Pues soy humana, la sorpresa como todo el mundo, ¿no? Yo lo que me imagino es que debe de estar en contradicciones permanentes, porque que ayer Podemos se limitara a ser puro observador del pacto antiyihadista en vez de entrar a trabajar con todo el mundo codo a codo dentro de un pacto que es imprescindible, porque todos conocemos que la unidad de los demócratas, el respeto a la ley y la pluralidad de la sociedad vasca fue lo que nos ayudó a acabar con ETA, pues la unidad de los demócratas frente a un terrorismo todavía mucho más difícil de acometer es imprescindible. Quiero recordar que Daesh se jacta de tener en sus filas más de 31.000 milicianos y además de alguna manera amenaza diciendo, y sepan ustedes que el 80% de ellos o han nacido en Occidente o están en Occidente. Por lo tanto, imagínese las dificultades que vamos a tener, y por eso le hablo de unidad, de coordinación de inteligencias, de coordinación de actuaciones, de una actuación global, y además de tender la mano a los países árabes que no quieren que el Daesh exista, y luego la obligatoriedad de todos de evitar los estados fallidos, porque todo esto tiene causas, y los estados fallidos, allí donde no gobierna nadie, que es donde entra Daesh en este tipo de países, pues es lo que nos está llevando a más dificultades.
Usted no previó que, o tenía gestos, el GEMAD en su tiempo de ministra de Defensa que dieran a entender que simpatizaba con las ideas de este grupo político.
Pues no, francamente, él hacía su trabajo, la verdad es que es un gran profesional, él hacía su trabajo, y yo, fíjese, yo cuando le fiché no le conocía, pero su hoja de servicios al frente de las Fuerzas Armadas Españolas es impecable, es de 10, pero como se imaginará, lo sabía todo de él, menos cuál era su opción política, que no era mi trabajo, no, en absoluto, todo mi respeto. Lo que sí que creo es que debe de ser un mar de contradicciones ahora mismo estar en un partido así.
Mis compañeros quieren saludarla, ahí tiene usted a dos, más Nicolás Redondo, que es compañero suyo de más cosas, además.
Sí, señor.
Hola, Nicolás.
Hola, ¿qué tal estás?
Un abrazo.
¿Cómo ves a Carmen Chacón, Nicolás?
Pues yo no la veo ahora.
Claro, no la ves, pero bueno.
Desgraciadamente
pero
no nos vemos ahora.
Si puedo contar una confidencia, tanto tú como yo, Carlos, en alguna ocasión que hemos hablado de Carmen, hemos hablado en términos muy positivos.
¿Eh? Sí, eso es cierto.
Eso es cierto.
Sí, pero de mí no lo digas, que me hundes.
No, bueno, eso no supone... No,
Carlos,
no
voy a hundirme nada. Yo luego de ti también.
El problema es de Carmen, que tú y yo la laguemos.
No, me hace muy feliz.
A ver, Edurne.
Sí, yo quisiera hacerle una pregunta a Carmen Chacón, y es, como ministra de Defensa, sobre todo, que fue usted, y por supuesto como dirigente del Partido Socialista, ¿usted está de acuerdo, suscribe las afirmaciones del presidente socialista francés François Hollande y del primer ministro Manuel Valls diciendo estamos en guerra, nos han declarado la guerra y debemos combatir en esta guerra?
Yo creo que estamos combatiendo un terrorismo muy complejo, pero es verdad que ese grupo terrorista ha declarado la guerra al infiel. Quiero recordar que Daesh es una escisión de Al-Qaeda desde del año 2007, que se radicaliza y se militariza mucho más y que hasta el 2014 se van preparando para lo que ellos llaman la creación del califato y a partir de ahí declaran la guerra al infiel. En el infiel estamos todo Occidente y por eso digo que no es un ataque solo contra Francia, sino contra todos.
Occidente y parte de los musulmanes, ¿eh?
Y parte, bueno, sí, es que además son los primeros perjudicados, cosa que no olvidemos nunca, sobre todo para que la gente comprenda el tipo de terrorismo que estamos combatiendo. Los primeros que lo están viviendo y que lo están sufriendo son, y por cierto, se nutren económicamente de los secuestros de sus propios conciudadanos que acaban pagando para tratar de evitar que les capten dentro del movimiento terrorista Daesh. Pero es verdad que nosotros tenemos instrumentos jurídicos todavía convencionales para atacar a este terrorismo. Por eso el presidente Hollande, después de decir esto y hablar de la palabra guerra para poder activar los mecanismos jurídicos que le han permitido con la rapidez que era imprescindible llegar a las detenciones que le han podido hacer llegar más allá y evitar otros atentados. Y quiero volver a felicitar al presidente Hollande y el trabajo que han hecho las fuerzas y cuerpos de seguridad franceses. También acudió a las cámaras a decir, vamos a tener que cambiar la legislación, vamos a tener que perfeccionar nuestros instrumentos jurídicos porque este terrorismo es distinto de otros que hemos vivido. Yo quiero recordar que nos pasó a nosotros lo mismo cuando en el año 2004 vivimos el durísimo atentado de Atocha. Tenemos que, de forma muy rápida, aumentar hasta un 75% nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, a 300 anuales para específicamente dedicarlos a este nuevo terrorismo. De una atacada incorporamos 400 agentes al CNI para que se dediquen a este terrorismo, traductores, que recordad que teníamos sin traducir un montón de cintas que tal vez nos hubieran ayudado a que eso no sucediera, y luego tenemos que reformar y poner en marcha un prolijo reglamento sobre la tenencia de armas y explosivos en España que no teníamos en aquel momento. Por lo tanto, todos tendremos que ir adaptando nuestras normas para combatir este nuevo terrorismo y lo está haciendo el presidente Hollande.
Boyk, buenos días.
Buenos días.
No, antes, yo comparto una reflexión que ha hecho antes acerca de la necesidad de estar unidos cuando hay agresiones de ese tipo y amenazas de ese tipo. Todos nos hemos quedado muy impresionados con la unión de la sociedad civil francesa, muy bien ejemplificada en esa marsellesa cantada por toda la Cámara. Pero, sin embargo,
que emociona, ¿eh? Nos emociona a todos. Que...
Pero eso iba. Sin embargo, cuando nosotros estuvimos sometidos a una prueba parecida, yo creo que como sociedad civil fracasamos, y en parte, permítame decirlo, porque su partido, con aquella campaña del Pásalo, impidió en gran medida que esa cohesión social se produjera. Me imagino que las tensiones electorales no ayudaron tampoco a que nosotros fuéramos capaces de...
Lo que ayudaron fueron las mentiras.
Pero eso le digo. ¿Usted cree, 10 u 11 años después de aquello, de aquella enorme rebatiña electoral que nos impidió dar un ejemplo de sociedad civil unida y éticamente comparable a la francesa, hay una parte en la que su partido, las mentiras me imagino que están en el argumentario oficial del PSOE, ya las conocemos, pero hay una parte en la que su partido tenga que recapacitar o admitir que bajo la presión electoral, aquella campaña de los teléfonos, del pásalo, de vayamos a las sedes, ¿hay algo de lo que el partido en el que usted milita pueda sentirse responsable de ese fracaso como sociedad civil del 2004 o creo que usted que no hay ninguna introspección que hacer en ese sentido?
A ver, dos cosas muy distintas. Nosotros en aquel momento tuvimos un gobierno que intentó mentir a la sociedad porque tenía miedo de que le pasara factura por la guerra ilegal de Irak. Es decir, tuvimos un gobierno que intentó mentir a la sociedad. Yo no creo que como sociedad hayamos fracasado. Yo creo que hay que recordar y poner en valor que la sociedad española y su fortaleza de todo tipo ha conseguido acabar con un terrorismo que nos azotó durante más de 40 años, que nos hizo perder compañeros a todos y que fue el terrorismo de ETA. Yo creo que la sociedad dio un ejemplo de altísimo nivel y también la clase política estuvo al nivel. Después hemos tratado, ya le digo, desde el primer momento, combatir este otro terrorismo tan complicado que primero fue Al-Qaeda y este todavía más complicado que es el de Daesh. Pero no me compare una cosa con la otra. Tuvimos un gobierno que intentó mentir y voy a decirle lo más alucinante de estos últimos días fue cuando escuché a Esperanza Aguirre decir que España no estuvo en la guerra de Irak. Claro, por eso Zapatero, la primera decisión que tuvo que tomar fue retornar las tropas de Irak. Hay cosas a veces insólitas en la política, ¿no?
Estuvo en Irak, pero no en la guerra.
Pero, bueno, pero perdóneme, pues si quiere le relato las frases de Federico Trillo que están en los diarios oficiales del Parlamento. Pero en cualquier caso, déjeme que le diga una cosa. Es que ya todo el mundo ha pedido disculpas porque las razones que nos llevaron a la guerra de Irak eran razones que no existían, como las famosas armas de destrucción masiva. El último, Tony Blair, todavía estamos esperando que lo haga José María Aznar.
No, con la guerra vamos todos, estamos de acuerdo con la guerra de Irak. Yo me concentro más bien en los días posteriores al atentado, marzo de 2004.
Porque... Sí, pero centrémonos ahora, si os parece, en los días que nos ocupan. Que tengo mucho interés en conocer. ¿Usted cree que en Siria hay que actuar militarmente, independientemente de que España tenga que colaborar en ello más, menos, sí o no, sino que una coalición internacional tiene que actuar militarmente en Siria con dureza o no, o esto se arregla, como dice la señora Carmena, buscando el yo interior del otro y hablando con él?
Yo lo que la experiencia arroja, y también debe de arrojar la experiencia de la guerra de Irak, es que solo una solución militar no nos lleva a ningún sitio. Yo creo, y es mi opinión personal, que si hay que actuar bombardeando Siria, deben de hacerlo los países árabes, y por eso hablaba de una coalición en la que tendamos la mano a los países árabes que no quieren este conflicto, deben de hacerlo los países árabes que quieran ayudarnos para finalizar con Daesh. Pero sobre todo necesitamos una planificación política global a corto, medio y largo plazo, porque tal vez los apartemos algo de un país que es un país ficticio en una guerra entre chiitas y suníes, y algunos de ellos sin ganas de que esto acabe, ¿no? Por lo tanto, eso no valdrá. Se expandirán hacia otros lugares y seguirán atacando. Por lo tanto, tiene que ser una solución política mucho más global, a corto, a medio y a largo. Y digo a corto, y de corto debemos de saber cuáles son las decisiones a tomar, porque esas van a determinar lo que nos suceda a medio y largo plazo. Esto es muy complicado. Es probablemente lo más complejo que hayamos acometido los países de las coaliciones que defendemos los derechos humanos en el mundo. Y por eso hablaba de unidad, por eso hablaba de coordinación de nuestras inteligencias, que a veces hemos asistido completamente impactados a que resulta que nos estábamos espiando los unos a los otros, cuando bastante trabajo tenemos fuera, y eso es lo que estamos esperando que haga también España, junto con Francia, como estamos viendo que están haciendo otros países, y que el presidente nos dé explicaciones sobre cuáles son las aportaciones que España debe hacer, que yo creo que debe de hacerlas.
Pero ¿puede llegar el PSOE a apoyar el envío de tropas sobre el terreno, a combatir sobre el terreno militarmente al Estado Islámico?
Yo no veo botas sobre el terreno en Siria, pero no las veo ni de España,
¿en ningún otro lugar?
Ni de otros países. Lo que sí que creo es que geográficamente probablemente es más lógico en nuestro caso que ayudemos en el Sahel, como ya lo estamos haciendo. Por cierto, quiero recordar que nosotros ya estamos ayudando en la lucha contra Daesh. Lo estamos haciendo en Irak con 300 instructores, pero lo estamos haciendo también en Mali, lo estamos haciendo en el Sahel. Creo que es más lógico por nuestra situación geográfica y también por nuestro expertise en la materia ayudar en ese sentido que no en los bombardeos en Siria. Pero también lo que sería bueno saber es qué demanda Francia de nosotros, en qué somos más útiles, porque lo que sí que tengo claro es que España tiene que estar ayudando a Francia, porque este no ha sido un ataque solo contra Francia, es contra nuestros valores, que no debemos perder por el camino en esta difícil tarea, y lo es contra todos aquellos que los defendemos, nosotros incluidos.
¿Y con Assad qué cree usted que habría que hacer? ¿La teoría de Putin o la de Obama anteriormente? Es decir, ¿alguien debe permanecer ahí y garantizar seguridad durante la transición, o alguien que debe ser erradicado?
Pues yo creo que las circunstancias han cambiado. Rebus sic stantibus, cuando las circunstancias cambian, probablemente las soluciones lo deben de hacer. Y yo creo que para la transición hay que contar con Sadat.
Es decir, lo que dice Rusia, prácticamente.
No solo Rusia, ya son más países que están hablando de una transición que es necesaria y que es imprescindible, porque yo creo que es de una enjundia elevadísima la contienda que estamos acometiendo, pero que esa transición debe de hacerse ahora mismo con Assad, sí, porque ya insisto, nos pasó en Irak, nos ha pasado en Siria. No hay nada peor que dejar partes de un Estado en el desgobierno. Los Estados fallidos son aquellos que aprovecha Daesh para poder tener territorio. Cuando se tiene territorio, se tiene la capacidad de entrenar. Cuando se tiene territorio, se tiene la capacidad de financiarse. Yo recuerdo cuando el ataque a Charlie Hebdo, en nuestra conversación con Pedro Sánchez, con el primer ministro Manuel Valls, que nos decía: mira, esto es muy difícil. Algunos se radicalizan en las cárceles, son simplemente pequeños delincuentes. Por cierto, uno de los atacantes lo era. Era un pequeño delincuente que había estado en la cárcel por trapicheo de drogas. Entran en la cárcel, allí se radicalizan. Otro de los problemas son los garajes mezquitas, que ahora sí que están siendo mucho más investigados que antes. Y el tercero es que, viniendo de la pequeña delincuencia o simplemente siendo cooptados como jóvenes, digamos, que no tienen futuro y que este movimiento les hace sentirse capitanes de no sé cuántas cosas y, por lo tanto, primos inter pares, les consiguen enviar a sus países de origen o a lugares como Siria o a lugares de Irak. Allí les entrenan, vuelven por los países donde saben que son menos vigilados y, finalmente, ponen en marcha, ya no con el método que habíamos conocido antes del lobo solitario, esta vez han sido capaces de hacer funcionar tres células a la vez. Por lo tanto, por eso pido unidad, una intervención global, una coalición de todos los países que defendemos los derechos humanos y una coalición con los países árabes que no quieren este conflicto y quieren también el fin de Daesh. Solo así, y sabemos que no será corto, solo así podremos acometer una tarea de la enjundia brutal que tiene
esto. Yo comprendo el cinismo de la política exterior, pero justamente en nombre de los derechos humanos, el sapo de Assad hay que tragárselo, ¿eh? Que en los últimos 4 años en Siria ha cometido unos crímenes.
Sí, no, se ha pulido medio.
Estoy absolutamente de acuerdo con usted, pero entienda usted que ahora mismo necesitamos la coalición también de quienes tienen que ayudarnos.
No, necesitamos a Rusia, básicamente, y hay que concederle a Assad, me imagino que ese es el problema.
Por eso yo también creí, igual que el presidente Hollande, que era clave que estuviera en esta tarea con nosotros.
Señora Chacón, ¿cuánto aspira usted a obtener de votos en Cataluña?
Yo aspiro al cambio. Mire, si en España el cambio es necesario, en Cataluña es imprescindible. Y el objetivo del PSC es aumentar el apoyo de los ciudadanos que tuvimos en las elecciones autonómicas y ampliar nuestro diferencial con el Partido Popular tanto como sea posible para ayudar al cambio que pueda hacer presidente a Pedro Sánchez. Cuando Cataluña vota y vota masivamente por el cambio, la experiencia dice que ese cambio se produce y en él estoy trabajando porque creo que es imprescindible. Mariano Rajoy llega al gobierno con una crisis, la crisis económica, y hoy tenemos cuatro: la económica, la social, la de legitimidad política. Le recuerdo que tenemos un presidente, que esto no pasaría en ningún país de Europa, que le mandó a un delincuente, que ya sabía que era un delincuente, un SMS diciéndole: Luis, sé fuerte, aguanta, hacemos lo que podemos. Eso es una dimisión inmediata en cualquier otro país. Y la cuarta, la territorial, la crisis territorial, que es de dimensiones, que le voy a decir como catalana, y usted me entenderá bien que medio lo es, el sufrimiento que llevamos de lo que estamos viviendo.
Señora Chacón, le deseo lo mejor estos próximos días y las elecciones, y si le parece, antes del día de los votos, le daré un toquecito telefónico para ver que me haga una fotografía del ambiente, de los últimos momentos.
Muy bien, me encantará como siempre. Un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias, Carmen. Son las 9:28, tardísimo.
Horrorosamente tarde.
Estar informado.
Una vez más, la hemos vuelto a liar.
¿Es la primera vez en la historia de la radio?
Es Kinépolis. Mucho más que un cine. Compra tus entradas sin recargo en kinépolis.es.
Cuando el hemisferio izquierdo de tu cerebro oye Mercedes Clase C, escucha tecnología, diseño deportivo y lo último en sistemas innovadores de asistencia a la conducción. Cuando tu hemisferio derecho oye Mercedes Clase C, escucha...
¡Toma!
Más o menos.
Hazle caso a tu cerebro y llévate un Clase C de Mercedes. Tecnología y pasión con el mejor diseño y equipamiento. Y ahora con la mejor financiación. Infórmate en tu concesionario oficial.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz, en Madrid y en San Sebastián de los Reyes.
Grupo Hotel estrena La Entretenida, una nueva taberna con la mejor comida castiza al mejor precio, en el histórico barrio de las Letras. Lo tradicional se mezcla con lo moderno en platos tan nuestros y deliciosos que sorprenderán tu paladar. La Entretenida, el sabor de Madrid, en Cervantes 16, esquina Quevedo. Reservas en grupohotel.com o 91-377-5888.
Solo este viernes en Bricolaje Soriano, todo su stock en tienda al 15% de descuento. ¡Todo! Este viernes Black Friday de Bricolaje Soriano. ¡Lo has oído bien! ¡Todo! Herramientas, menaje, maderas, pintura, todo al 15% de descuento solo este viernes en Bricolaje Soriano. ¡No lo dejes escapar o te arrepentirás!
Bricosoriano.com.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y en llegando aquí hay 34, llega también la copla que trae Luis del Val.
Habrán observado ustedes que ha habido un cambio de estilo y que ahora nos seducen, hablo claro de políticos, apareciendo en los medios mostrando su lado íntimo, quién les compra las corbatas, cómo educan a sus hijos, cómo conoció a su esposa, si le gusta el huevo frito, todo dicho alegremente y en un ambiente festivo. Nunca hablan de los impuestos, del sistema educativo, de su plan de economía, porque resulta aburrido. En el resto de países, para ser el elegido, tienen que explicar sus planes y cuáles son sus propósitos el día que ya gobiernen a su rival han vencido. Aquí en España parece que eso empieza a estar mal visto. Y que es más interesante saber si le gusta el cine, dormitar en el Tresillo, y si ligaba de joven en el periodo lectivo, o bien era un pagafantas de esos enamoradizos que envidian al compañero por su habilidad en la disco. ¿Cómo habrá que rescatar a tanto joven cautivo del desempleo? Eso no es entretenido. ¿Qué colonia usa diario? ¿Su cantante favorito? ¿Le gusta el cine de acción o el drama muy laberíntico? ¿Qué pasa con las pensiones si aumenta mucho el pasivo y no tenemos dinero para tantos abuelicos? Por favor, seamos serios. El programa tiene un ritmo y esos asuntos pesados resultan muy soporíferos. Votaremos al más guapo, al que parezca atractivo, al que cuente bien los chistes y no nos cause fastidio con problemas inminentes que ya bastante sufrimos. ¿Habrán observado ustedes que hemos cambiado de estilo? Ahora, lo superficial va a ser lo más decisivo.
One, two, three, four. Hello, Charles. How are you today, baby?
Tal amigo Goyo.
Mucha gente nos está escribiendo y diciendo que qué tonterías
decimos
sí, tú y yo.
Sí, nada, no decimos nada.
Mucha gente no sabe que estabas bailando mientras decías eso.
Siempre lo hago.
Siempre si te vieran, Goyo.
Yo hago la radio de pie.
Ya me doy cuenta.
Sí, sí, sí. Bueno, es más, la hago de pie porque si la hago sentada no se me ve. No sé de qué se quejan estos oyentes del programa. Mira, hay mucho follower de este show comunicándose por WhatsApp, Twitter y Facebook, incluso mientras hacen running en este Black Friday antes del weekend. Estamos hablando en el puñetero inglés todo el día y yo ya estoy hasta las narices, aunque sea el Viernes Negro, o sea, el Black Friday, del que nos escriben cosas. Por ejemplo, cariño, ¿qué quiere decir Black Friday, día de la coyunda obligatoria? ¿En serio? No será otro de tus truquitos, ¿no? Y luego, contribuyente, no esperes a junio, presenta ya tu declaración de Hacienda y ahórrate el 25% con el Black Friday. La señora Chacón, pues humito, estaba echándome el ordenador, amigo. Dice la señora Chacón, atención, contertulios, ¿cómo hay que participar para terminar con el terrorismo sin bombardear? Aludiendo a los derechos humanos, ¿no recuerda cómo su partido intentó terminar con ETA, con los GAL? Está haciendo una comparación que
un poco sí, lejana para
un poco lejana. Sí, ¿eh? Yo creo que un poco lejana. A mí, esto que bombardeen los países árabes, sí, sí, lo que pasa es que me parece a mí que los países árabes, hombre, operativamente seguramente estarán listos para eso, pero con la complicación entre suníes y chiíes y chiitas y sunitas y aragüitas, sí, pues, y... eso se hace más complicado de lo que parece, es decir,
ellos no van a tomar la
eso no lo van a hacer, sí, efectivamente.
Claro,
no, y además los últimos
no hay que pegarse con la realidad, la iniciativa la tienen que llevar adelante los países occidentales. No quiere esto decir que se rechace cualquier idea y cualquier colaboración, pero es evidente que quien lo está llevando y quien lo va a seguir llevando adelante son los países occidentales.
Aunque Carmen Chacón no ha dicho un no rotundo a esto. Ha dicho no hay a que las tropas españolas bombardeen Siria, pero no ha dicho un no a toda posibilidad a una participación directa de las tropas españolas en un combate militar. Es verdad.
Que esa teoría elusiva de Occidente, mucha gente ha entrado o ha tomado conciencia del problema que hay en Siria a raíz de los atentados en Francia, pero hace 4 años que llevan muriendo 300.000 personas ahí, sí, con la dejadez absoluta de Occidente, y delegando el problema porque no se sentía concernida Europa a la guerra civil entre sunitas y chiitas, a las naciones de ahí, y eso solamente ha servido para que se atasque durante 4 años en los que han muerto, en los que se ha producido una ola de refugiados de millones de personas y han muerto 300.000 personas. Quiere decir que nos sentimos aludidos ahora porque de repente el Daesh entró en Europa, pero hace 4 años que están matando gente ahí con el absoluto desdén de Europa, luego de Occidente.
Y de los países del entorno.
Sí, que son incapaces de hacerlo.
Esto es.
Yo no soy tan optimista como el señor Redondo con la posición de su partido en el pacto antiyihadista. Creo que todos recordamos lo que hizo antaño con el pacto antiterrorista a la vez que negociaba con los etarras. Sí, sí. No me fío.
Yo Estoy acostumbrado a equivocarme. El comportamiento de mi partido.
Pobrecito.
Pero en cualquier caso, lo que no puedo hacer es análisis sobre lo que va a suceder en el futuro. Claro, lo que oí ayer a Hernando, como digo, y la firma me pareció bien, y lo del pacto antiterrorista que firmamos cuando se firmó, me pareció una magnífica idea, entre otras cosas porque nació de mi propio partido y de mi entorno, y me parece que esto, que era un pacto antiterrorista, se confundiera luego con una definición de la política de Estado que no corresponde. El pacto la política de Estado es una política que definimos y la aplica quien esté en el gobierno. Y en mi partido terminaron pensando que una política de Estado era aquella que aplicaba el gobierno con el apoyo inevitable de la oposición, y no es así. Es la primera visión la que define una política de Estado y no es la segunda la que define una política de Estado.
Y entre tanta crítica al Partido Socialista y a la señora Chacón, pues mira, un piropo. Dice esta mujer que nos escribe que es una gran persona, siempre solidaria con las personas con discapacidad, y que ojalá fuera la secretaria del Partido Socialista de Cataluña. Ella cree que tendrían más votos. Es una gran persona, insiste, y una buena política. Lo firma María Ángeles. El tema de Abengoa, ojo, que está preocupando mucho al personal, ¿eh? Deberían hablar con los proveedores españoles de esta y de otras muchas grandes compañías. Debería haber un registro de pymes arruinadas por esta y por otras empresas. Dice que son muchas estas pymes. La fecha de pago entre el suministro realizado supera los 300 días. Imagínense el costo de financiación ahora. Los últimos 5 años han acabado con los ahorros de centenares de empresas. En este sentido he recibido bastantes mensajes. No es el único, ¿eh?
Bien, bien.
Sobre Cataluña, si no fuera porque Groucho Marx vivió y falleció hace bastantes años en USA, se podría decir que estaba viviendo en nuestra Cataluña actual. Él decía, la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y después aplicar un remedio equivocado. ¡Qué lucidez!
A ver, la sopa de ganso. Sopa de ganso es la película que hay que ver.
Mejores frases del mundo.
Sí, es la película que hay que ver para entender esta situación en el Parlamento catalán. Entonces, en el Parlamento este donde Rufus este era el presidente, se decían cosas que a veces se parecen un poquito a las que se dicen en el Parlamento catalán. Sí, sí, sí. Aconsejo ver la película, desde luego.
Venezuela y Monedero, Carlos y compañía, lo de comprar votos, dice este oyente, no es nuevo. No. Allá, y está demostrado, los chavistas tienen 10 documentos nacionales de identidad con distintos números y así votan 10 veces cada uno de ellos. Aunque ustedes no lo crean, mienten en las mesas electorales. Así es, todo puro y duro. Y
yo me imagino que algo intentará hacer el régimen, alguna manipulación de resultados si ve que las cosas van mal.
Aquí va a ser esencial el control de los observadores internacionales que de verdad controlen el proceso electoral, porque el régimen chavista va a intentar un fraude masivo en esas elecciones. Aparte del control previo, violencia, asesinatos, pero fraude masivo ese día, claro.
Claro, ya tenemos, si tenemos en cuenta lo que está pasando ahora, fíjate, pero es que yo he hecho hincapié en mi primera intervención y lo hago ahora en esto. Es que están solos. Es que antes no estaban solos. Antes tenían el petróleo para comprar, un silencio clarísimo en su entorno, y ahora cada uno, primero, no pueden comprar, y cada uno de los países de su entorno y que les han apoyado están en sus problemas privados, y lo de Argentina es muy importante, ¿no?
Pero Argentina es la excepción casi, bueno, que confirma, bueno, la regla, sí, no, en la acaba, región, eso,
bueno,
es el
ya
problema,
que, salir,
que por
sí,
fin,
pero ha tenido que salir la Kirchner para tener un nuevo presidente de la República, efectivamente, si todo puede ir más lento de lo que queremos.
Pero Nicolás, lo malo es que esa situación que estás describiendo de decadencia y claustrofobia incita aún más a la violencia interna. Los regímenes como el chavista, sí, no se extinguen,
sí,
sin violencia.
No, bueno, espero que sí, deseo que sí, ¿no? Pero yo sí creo, como lo dije hace tiempo, que estos tienen los días contados, ¿no? Y espero que esos días no sean sangrientos, efectivamente, pero los días los tienen contados. Esa expansión que tuvieron, esa influencia que tuvieron, ha desaparecido.
Sí, es muy importante también la maniobra de Cuba, ¿no? Buscando su propia salida con Estados Unidos.
Claro, claro.
Ah, Monedero lo ponen a caer de un burro, hablan también del timo, esto lo entrecomillo.
Bueno, lo de Monedero lo ha interrumpido, etcétera. Carlos, perdóname, es que sí. Es una sinvergüenzada lo que ha hecho este señor, y no somos suficientemente contundentes con un personaje como este que se permite insultos de ese calibre a otro, a otro, a un
la,
líder
y la
político.
La complicidad de los supuestos periodistas.
Me gustaría que pensaran,
¿eh?
Pensaran los ciudadanos, si esto lo hiciera el dirigente de otro partido político, no digo ya de la derecha. Estos personajes que son absolutamente impresentables, la verdad. Es que a mí me has quedado, y lo has dicho Carlos, y no sé, pero he estado esperando todo el programa para decirlo.
Pero...
Y como decía Carlos, a ver si esta vez le dan de verdad pa'l pelo.
Pero hay otros dirigentes que han hecho también en el pasado, hay que recordarlo, acusaciones gravísimas contra otros políticos, mentiras obvias. Y quizá no nos hemos escandalizado tanto como teníamos que habernos escandalizado.
No te encarceles en el pasado.
Sí, sí, pero
Edurne, que te veo,
ahora
que te veo todo el programa hablando
que hay...
del pasado.
Sí, pero es que
Monedero.
Ahora que hay una, sí, pero es que hay una acusación muy grave, una mentira contra Rivera. Bien, tenemos que escandalizarnos y además está bien que Rivera le ponga una demanda a Monedero, pero apliquémoslo también cuando se acusa a otros políticos. Que
ahora,
no también,
ahora claro. Si me permitís, son y 46.
Herrera en COPE. Estar informado. ¿Qué?
Esta es la puntilla que le pone hoy a la cosa Salvador Sostres.
Carmen Chacón ha dicho que aprendamos de la guerra de Irak y no bombardeemos Siria. Es cierto que los españoles tenemos que aprender, y mucho, de la guerra de Irak. De la guerra de Irak tenemos que aprender que el mal existe y que hay que combatirlo. De la guerra aquella y de todas las otras guerras que la civilización ha librado, tenemos que aprender del valor de unos soldados abnegados que dieron sus vidas por liberar al pueblo iraquí de un tirano. Y tenemos que aprender también a no culpar al presidente de un gobierno democrático de los atentados que cometen los terroristas. Chacón y la izquierda española, que en España siempre ha sido prebélica y revanchista, tendrían que aprender a no rodear las sedes de un partido político durante la jornada de reflexión, a no aprovecharse del dolor ajeno para sacar tajada política, como los socialistas hicieron en aquellas dramáticas jornadas, y a no odiar más al adversario que a los propios terroristas. Es cierto, como dice Carmen Chacón, que los españoles tenemos mucho que aprender de la guerra de Irak. Tenemos que aprender lo que a un pueblo le pasa cuando se equivoca de enemigo, porque los españoles, cuando en lugar de ir a por los terroristas, fuimos a por el PP, nos condenamos a 8 años de naufragio político, con un presidente como Zapatero, que es el único mal presidente que España ha tenido desde la recuperación de la democracia, y con unas ministras como Chacón, Leire Bajín o Viviana Ido, que en un país normal nunca habrían pasado de dependientas del Primark. Tenemos, en efecto, mucho que aprender de la guerra de Irak. Por ejemplo, que pase lo que pase, hay que votar luego con inteligencia, aunque solo sea para ahorrarnos el bochorno de que Carmen Chacón vuelva a llegar a ministra de Defensa.
Vamos, que no es muy partidario, me da a mí la sensación. Bueno, vamos a ver.
Medio camino, medio camino, como siempre. ¿Eh?
Lo de Sostres es un bálsamo los viernes. ¿Eh?
Sí.
Oye, Nicolás, que te tengo que decir una cosa.
Sutileza. Dime.
He comido ajo.
¿Has comido ajo?
Sí, señor.
Como por eso has hecho la intervención que has hecho ahora.
¿Estás que... No, ayer en Logroño, con Carlos y con todo el equipo, Alejandro nos regaló unos chorizos.
Ajá.
Que no solo llevaban carne y pimentón, sino que en las especias. Yo vi y especias. Y pregunté, ¿qué especias? No me dijeron exactamente para no revelar la fórmula, pero una de ellas era ajo.
¿Eres un pareció a tu edad probar el ajo? ¿Qué sí. te pareció?
Hombre, pensé en ti todo el rato que me repitió.
Hoy le tengo que preguntar a Nicolau. Sí. Hoy vamos a hablar del laterío. El laterío. Aquí somos muy de latas, ¿eh? Hay hombre, muy buenas latas, ¿eh? Muy buenas latas, ¿eh, Salvador?
Hombre.
Sí, ¿a ti cuál te gusta, Nicolás?
Yo tomo con frecuencia bonito de aceite, de lata, por lo tanto, de Santoña y tal, ¿no? Pero yo no frecuento mucho las latas. Tú sabes que a mí me gusta cocinar, dedicarle tiempo, cariño. Y parte de mi inteligencia
cocinas,
va
a abrir una lata, ¿no?
¿Eh?
Mientras cocinas, abrir...
No. Yo solo utilizo las latas de... Por gracia, ¿no? Las de burrito para las ensaladas, ¿eh? No,
más. Pero bueno, con lata se pueden hacer grandes platos sí, también, sí, ¿eh?
Sí, ¿Cuál es ese
yo prefiero hacerlos yo.
Ese bar, Carlos, cerca de Villanueva de la Fiscal, que solo da latas buenísimas... Estoy intentando acordarme el nombre, que me llevaron una vez, y es un sitio estupendo.
Por Villanueva de la Fiscal, pues ahora te lo diré.
Quimet,
maravilloso.
En contra de todas las latas, ayer aquí en Bilbao, en la Arboleda, en la Sabina, comí unas alubias con chorizo y morcilla extraordinarias.
Le va a dar agua a Sostres, cuidado.
que viene. No, yo soy un gran fan de los peperetes, de los berberechos peperetes. Yo podría empezar a comer y no acabar nunca. Y no, es una cosa sensacional. Aparte están todos puestos en fila, parecen un ejército para ir a bombardear Siria. Es estupendo.
Lo hacen como le mandemos berberechos.
Eso es lo que se pone la forma.
Ahora que Putin me cae tan bien, cuando abro unos peperetes, me dan ganas de invadir Crimea.
¿Y Edurne es muy latera?
Pues no, pero con una excepción, que son el tomate. El tomate de lata suele ser mi ingrediente secreto para hacer casi cualquier plato. Es que un poco de tomate, por ejemplo, en mi mejor plato, que son las...